Seguimos con los temas esenciales, que es una especie de escuela dominical, pero no para niños o para jovencitos, solamente para todos nosotros. Y vamos con el segundo bloque de enseñanza, que es el evangelismo o evangelización. Esta pregunta es para que la penséis un poco. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a sus primeros seguidores? ¿Alguien lo sabe? No exactamente. No exactamente. Hay otras después. Bueno, enseguida sale. Eso no está en los evangelios, está en el libro de Hechos, capítulo 1, que son literalmente las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. ¿Recibiréis qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, estas son las últimas palabras de Jesús, ahí con los huecos, con las palabras correspondientes. Entonces quiero que nos fijemos en esa frase que viene ahí, me seréis testigos. Y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con nosotros, los cristianos, como testigos. Me seréis testigos. Es como decir, seréis mis testigos o seréis testigos de mí. Y en esta clase vamos a pensar sobre eso. Vuestro testimonio personal. El testimonio personal de cada cristiano ante la gente. Vuestro testimonio personal. Tenemos dos propósitos, no solo hoy, no solo en la clase de hoy, sino en todo este bloque de enseñanza sobre evangelización o evangelismo, y son estos dos propósitos: sentar las bases bíblicas y teológicas de la evangelización, o sea, para que entendamos qué es evangelizar, y en segundo lugar, ayudarnos, animarnos a compartir la buena noticia del evangelio con las personas a nuestro alrededor. Pueden ser familiares, amigos, compañeros, vecinos, conocidos, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues hemos visto hasta ahora en esta serie estas tres cosas. Primero, el plan de Dios. Dios tiene un plan de salvación y ese plan no puede fracasar porque Él es Dios y Él es soberano. Pero en la evangelización, segundo punto, está el papel de Dios y está el papel nuestro como iglesia o como creyentes, ¿no? Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios manda, Dios controla de manera absoluta el tema de la extensión del evangelio, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos nada que hacer. Nosotros somos las personas a quienes Dios en su soberanía quiere usar para que otras personas puedan conocer el mensaje acerca de Jesús. Y el domingo pasado vimos el tema de lo que es el evangelio mismo. Si vamos a evangelizar, es vital que sepamos, vale, pero ¿qué es el evangelio? ¿En qué consiste el mensaje? Y Christian nos habló de cuatro cosas en las que tenemos que pensar y de las que tenemos que hablar a la gente si vamos a ser fieles evangelizando. Tenemos que hablarles de cuatro cosas. Si no hablamos de esas cuatro cosas, realmente no estamos cumpliendo la responsabilidad de evangelizar. ¿Cuáles son las cuatro cosas? Dios, el hombre, Jesús, la respuesta. Es decir, hay que hablar de un Dios creador y que nos dio la vida, es un Dios santo, perfecto. Luego hay que hablarles del hombre, o sea, el ser humano, nosotros. ¿Cómo somos? Fuimos creados por Dios, perfectos, pero después caímos en la desobediencia y en el pecado, y por lo tanto somos pecadores. Y ese es el problema, el gran problema del ser humano es que hay un obstáculo entre Dios y nosotros, y ese obstáculo es nuestro pecado. Pero en tercer lugar, Jesús es la solución para ese gran problema del ser humano, porque Dios Padre envió a su Hijo, le conocemos como Jesús, para que Él viniera para vivir, morir y resucitar para salvar a pecadores como nosotros. Y hay que hablar de eso porque Jesús está en el centro del mensaje cristiano. No hay evangelización si no se habla de Él, de Jesús. Si tú hablas con un amigo y piensas que estás evangelizando a ese amigo, pero no mencionas a Jesús ni hablas de él, es que eso no es evangelizar, porque Jesús es la parte más importante del mensaje. Y luego la respuesta se refiere a que no es suficiente que nosotros hablemos de todo esto o que la gente escuche todo esto, sino que tiene que haber de parte de cada persona una respuesta al mensaje. Hemos visto cuál es el mensaje, pero tenemos que animar a la gente a responder al mensaje. ¿Y cómo hay que responder al mensaje? Con dos cosas: arrepentimiento y fe o confianza en Jesús. Es decir, para que cualquier persona sea salva, después de escuchar el mensaje acerca de Dios, el hombre y Jesús, lo que tiene que hacer esa persona es arrepentirse de corazón, de forma sincera, no solo de sus pecados concretos, sino también del hecho de ser pecador en sí y poner su confianza en Jesús como el único que nos puede salvar. Entonces, estas cuatro ideas resumen el mensaje del Evangelio que tenemos que transmitir y comunicar a la gente, y eso se llama evangelismo o evangelización, ¿vale? Pero el tema para hoy es ¿cómo compartir nuestro testimonio personal con otras personas? Y voy a plantear sobre este tema de hoy cuatro preguntas. Y vamos con la primera. ¿Qué es nuestro testimonio personal y qué no es? ¿Qué es y qué no es, no? Vamos a verlo. Lo que es, arriba. Nuestro testimonio personal es la historia de cómo nosotros llegamos a experimentar el regalo del Señor de la salvación. Eso es tu testimonio o mi testimonio. Es cuando estamos hablando de cómo fue nuestro caso, cómo fue que nosotros conocimos el mensaje y respondimos al mensaje y fuimos salvados. Es la historia de cómo nosotros llegamos a experimentar el regalo de Dios de la salvación. Es decir, para que podamos evangelizar nosotros, para que podamos compartir la buena noticia, primero, nosotros tenemos que haber experimentado personalmente ese mensaje, esa salvación. No podemos compartir lo que nosotros no hemos conocido, no hemos experimentado. Pero lo que no es, abajo, no es el Evangelio. Mi testimonio no es el Evangelio. Es algo un poco diferente de lo que es la buena noticia como tal. Entonces, vamos a pensar un poco sobre las diferencias entre testificar y evangelizar. Dejadme claro que ambas cosas son buenas. Y hay que hacer las dos cosas. Hay que testificar y también hay que evangelizar. Solo estoy diciendo que no confundamos una cosa con la otra. Cuando yo hablo de mi experiencia de llegar a ser cristiano, eso es bueno, pero eso no es el Evangelio. ¿Y por qué? Cuando testificamos, hablamos más de nosotros, de lo que me pasó a mí, de cómo fue mi caso, de cómo fue mi experiencia de llegar a ser cristiano. Pero cuando evangelizamos, hablamos más de Jesús, menos de nosotros y más de Jesús. Testificar es hablar de mi historia, de mi conversión, de cómo yo llegué a conocer a Jesús. Pero evangelizar es hablar menos de nosotros y más de Jesús, porque Él es el Salvador. Mi experiencia puede parecer a la gente interesante o no, pero lo que yo tengo que hablarles es de Cristo, es de Jesús, y no tanto de mí, porque pueden decir, ah, pues me parece muy bien, me alegro por ti, por tu conversión y que tú seas feliz como cristiano. Pero ¿a mí qué? Y por eso es importante que evangelicemos, hablemos de Jesús y no solo de nosotros. Y otra forma de manifestar esto es decir, cuando testificamos, hablamos de nuestra experiencia del Evangelio. Pero cuando evangelizamos, hablamos más del Evangelio mismo. ¿Entendéis la diferencia? Las dos cosas son buenas, ¿eh? Pero hay que saber diferenciar, porque a veces, si lo único que hacemos es hablar de nuestra experiencia, eso está bien hasta cierto punto, pero todavía nos falta la parte más importante, que es hablarles de Jesús y de cómo Jesús puede también salvarles a ellos como nos salvó a nosotros, ¿vale? Segunda pregunta, porque he dicho hasta aquí que nuestro testimonio es la historia de nuestra conversión. Evangelizar es hablar más de la buena noticia en sí, el mensaje de Jesús. Es bueno hacer las dos cosas. Y ahora vamos a ver en segundo lugar por qué es bueno que compartamos nuestro testimonio personal. O sea, aunque no sea lo mismo que evangelizar, ¿vale? Pero por qué aún así es bueno que tú y yo también hablemos de nuestra experiencia de la salvación, ¿vale? Tres razones. Primera, es bueno para luchar contra el miedo y las dudas. Muchas veces cuando intentamos hablarle a alguien del Evangelio, ¿qué pasa? Si somos honestos, por lo menos me pasa a mí, nos ponemos un poco nerviosos. Y otra cosa un poco negativa que nos pasa, si somos honestos, es que estamos hablando con alguien, a lo mejor un ateo, o alguien súper religioso, o alguien que pasa olímpicamente de todo, y estamos pensando para nosotros, esta persona nunca va a aceptar el mensaje de Jesús. Es imposible, no tiene ningún interés, o está muy equivocado, o es ateo, y no tenemos mucha fe, sinceramente, de que esa persona se pueda salvar, si se salvara, si se convirtiera, si nos dijera, ah, pues tengo mucho interés, háblame más, seríamos los más sorprendidos nosotros, porque no lo estamos esperando. ¿Qué nos puede ayudar entonces? Pues dos cosas. Nos puede ayudar recordar que el Señor nos salvó a nosotros. Es decir, si el Señor me ha salvado a mí, ¿qué pasa? ¿Acaso yo era un caso mucho más fácil? No, yo también era un pecador perdido, endurecido, etcétera, etcétera. Y si yo me acuerdo del hecho de que el Señor me salvó a mí, pues también puede salvar a esta persona con quien estoy hablando, ¿no? ¿O que es más difícil para Dios en este caso que en mi caso? Pues no. Pero otra cosa es, cuando el Señor nos salvó a nosotros, seguramente usó a alguien o a más de una persona en el proceso de nuestra salvación. Usó a nuestros padres creyentes o hermanos creyentes o un amigo o familiar creyente o quien fuera o un libro. Pero el Señor en nuestro proceso de convertirnos muchas veces usa a gente, pero a gente como nosotros, ¿no? Es decir, cuando pensamos en las personas que Dios usó para llevarnos hacia la salvación, esas personas no eran tan diferentes de cómo somos nosotros. Y por lo tanto, si el Señor usó a fulano en mi conversión, ¿por qué no puede el Señor también usarme a mí para ayudar a otras personas? Pues lo puede hacer, ¿no? Entonces, nuestro testimonio nos recuerda estas dos verdades, que el Señor nos salvó a nosotros y probablemente usó a alguien como nosotros para salvarnos. Otra razón por la que es bueno compartir el testimonio con la gente, es para animar a otros creyentes a compartir ellos también el Evangelio. A veces, cuando hablamos entre nosotros como creyentes o como gente que viene a la iglesia, hablamos de todo menos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. O sea, cuando nos saludamos en el tiempo de café o en cualquier momento y nos saludamos y nos vamos conociendo, una de las cosas de las que no hablamos mucho, quizás algunos sí y muchos no, es de cómo fue mi experiencia de llegar a ser creyente, ¿no? Y no nos damos cuenta del bien que se puede hacer a un hermano o hermana de la iglesia saber cómo fue el caso de mi conversión al Señor. Y yo creo que deberíamos preguntarnos unos a otros más sobre nuestro testimonio personal. Es decir, no quiero decir que nada más ya salir a las 12 menos cuarto tomar café. Oye, cuéntame tu conversión. Oye, cuéntame tu conversión. También vamos a hablar de otras cosas. Pero no sería malo, en algunos casos, de vez en cuando, pues sí preguntarnos, oye, cuéntame cómo fue tu caso de acercarte a Dios, de leer la Biblia, de empezar a asistir a la iglesia o de conocer a Jesús. Cuéntame tu caso. Porque primero es una forma de conocernos un poco mejor entre nosotros, pero también es un ánimo, porque cuando sabemos cómo fue la conversión de esa persona, nos anima a tener más esperanza cuando salimos a la calle para compartir el mensaje con la gente y pensamos, pues, si el Señor lo hizo con toda la gente creyente de la iglesia, también lo puede hacer con otras personas de la misma manera, ¿no? Entonces, deberíamos preguntarnos más sobre cómo llegamos a conocer al Señor y, en tercer lugar, tercera razón para poder compartir el Evangelio. Muchas veces he dicho al principio que no es igual compartir el testimonio que evangelizar, y es así. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, empezando con el testimonio, y eso nos da pie a que también evangelicemos. Es decir, lo que pone aquí, empezamos compartiendo nuestro testimonio, pero acabamos compartiendo el Evangelio. Es decir, tú quizás con algún amigo familiar tengas la oportunidad de explicarle que ahora eres cristiano o cristiana y te preguntan, ah, pues ¿qué te pasó, ¿no? ¿Quién comió el coco? O lo que sea. Y podemos empezar a contarles cómo fue y eso nos puede dar pie a también sacar el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Es decir, empezamos hablando de nosotros y acabamos hablando de Jesús. O sea que por estas y otras razones, es bueno que tú y yo, hermano o hermana, compartamos nuestro testimonio personal de la salvación con otras personas por estas y otras razones. Entonces, compartir el testimonio no es lo mismo que evangelizar, pero el Señor lo puede usar para abrir puertas para el Evangelio. Tercera pregunta, de las cuatro preguntas para hoy. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de alguien compartiendo su testimonio personal? Bueno, seguramente hay bastantes ejemplos, si lo pensamos un poco. Pero nos vamos a centrar en uno solo, que es el testimonio de la mujer samaritana. No sé si todos conocéis su historia. En Juan capítulo 4, Jesús, al lado de un pozo, él, cansado de un viaje muy largo, empieza a hablar con una mujer que sale del pueblo más cercano para sacar agua del pozo, y entonces Jesús empieza a conversar con ella, él la evangeliza, ella se convierte, ella se mete después en el pueblo para testificar a sus vecinos de lo que Jesús le ha dicho y ha hecho en su vida. Entonces, este testimonio, que luego lo podéis leer en Juan capítulo 4, es una historia un poco larga para que la podamos leer ahora, pero muchos de vosotros ya conocéis esta historia. Entonces, hemos visto la diferencia entre evangelizar y testificar. Pues en esta historia están presentes las dos cosas, porque Jesús evangeliza a la mujer samaritana y luego ella va a su pueblo y testifica a sus vecinos, a su gente en su pueblo. Entonces, tenemos en esta historia un ejemplo de las dos cosas. Vemos a Jesús evangelizando y luego vemos a la mujer samaritana testificando de Jesús a su gente, a sus vecinos y paisanos de su pueblo. Bueno, eso ya lo hemos dicho. Vemos esas dos cosas. Y podemos aprender mucho de Jesús, de cómo Él habla con esta mujer, ¿no? Podemos aprender mucho sobre cómo nosotros debemos evangelizar aprendiendo del Maestro, que es Jesús. Por ejemplo, solo pongo tres ejemplos. Su increíble amor por una mujer muy necesitada de Él, la mujer samaritana. O sea, que Jesús va a ese pueblo ya con la intención de hablar con esa mujer para que ella le conozca y sea salva. Pero también vemos cómo Jesús conecta con la mujer. Empieza hablando del agua, y del agua física pasa al agua espiritual de la salvación, la vida eterna. Le pregunta sobre su marido y no tiene marido, y bueno, todo esto. Jesús conecta con la mujer para después compartir. O sea, que no simplemente nada más empezar a saludarla, hola, te quiero evangelizar, sino que él empieza conectando primero con ella y después entra con el evangelio. Y luego le habla de la mala noticia, del pecado de ella, pero también de la buena noticia de que había esperanza de perdón y de salvación para ella, justamente en él, en Jesús. Jesús fue un gran maestro. Él ha sido el evangelizador o el evangelista número uno de toda la historia y tenemos que aprender de él. Pero el tema de hoy no es evangelizar, es testificar, cómo compartir nuestro testimonio. Y lo que podemos aprender de la mujer samaritana, ella, después de ser impactada por Jesús y por su encuentro con él, ella se olvida de su agua. ¿Os acordáis que ella salió al pozo para coger agua para su casa y sus quehaceres y todo eso? Pero luego, después de hablar con Jesús, se olvida del agua y sale corriendo al pueblo para contarle a la gente de su encuentro con Jesús, donde el pozo, ahí fuera del pueblo. Pero ella hace dos cosas, básicamente. Habla a su gente de Jesús, es lo primero que hace. Va al pueblo y en el pueblo empieza a reunir a sus vecinas y gente. ¿Sabes lo que me ha pasado? Pues ahí fuera, donde el pozo, ¿sabes? He salido para coger agua y había un hombre raro y tal, y me ha hablado. O sea, primero les habla de Jesús, ¿no? Que es la primera parte de su testimonio. Pero después no se conforma con eso solamente, sino que lleva a su gente a Jesús. Jesús todavía está donde el pozo y ella, después de contárselo, les dice: acompañadme, venid conmigo, y ya veréis por vosotros mismos cómo es este hombre que he conocido, ¿no? Entonces ella habla a su gente de Jesús y también lleva a su gente a Jesús. Y son dos cosas que nosotros, si somos creyentes, tenemos que hacer. Tenemos que hablar a nuestra gente de Jesús, pero también tenemos que invitarles a ir a Jesús ellos mismos. Bueno, y al final sale la gente del pueblo, muchos de ellos también se convierten, pero ya no es por el testimonio, no es eso lo que salva a la gente, es un encuentro personal con Jesús mismo. Fue el caso de la mujer samaritana y después el caso de sus paisanos, de su pueblo, tenemos que aprender de ella. Yo sé que muchas veces estáis pensando algunos, hablar con la familia es lo más difícil. No me importa hablar con un desconocido en la calle, pero hablar con mis padres o mis hermanos o mis tíos y mis primos o mis mejores amigas o amigos es súper difícil porque ya me conocen muy bien, conocen mis defectos, saben cómo soy, se van a reír, tal, tal, tal. Pero por otro lado, a veces las personas que más nos conocen pueden ser más impactadas por el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es decir, si alguien te conoce bien antes de ser creyente, ¿no? Y luego te conviertes y ahora eres cristiano y todavía no eres perfecto, pero ha habido un cambio, pues ese cambio Dios lo puede usar para impactar a tu familia, amigos. Entonces, aunque sea difícil, también es una oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Finalmente, la cuarta pregunta es, ¿cómo debemos hacer esto? ¿Cómo debemos compartir nuestro testimonio con la gente? Y bueno, básicamente tenemos que hablar de cuatro cosas. Si tú quieres compartir con alguien tu testimonio personal de la salvación o de Jesús o de Dios o de la Biblia, como queramos llamarlo, tienes que hablar de cuatro cosas, que son, las voy a poner ya directamente en la pantalla. O sea, tenemos que incluir en nuestro testimonio estas cuatro cosas. Tenemos que hablar de cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. tenemos que hablar de cómo llegamos a conocer a Jesús y arrepentirnos. Tenemos que hablar de cómo han sido nuestras vidas desde entonces, o sea, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que hablarles de cómo ellos también pues pueden experimentar lo que nosotros hemos experimentado. O sea que para compartir un testimonio personal de fe en Cristo, es bueno que incluyamos por lo menos estas cuatro ideas. Pero dejadme que haga un par de comentarios brevemente sobre estas cuatro cosas. Primer punto. Cuando hablamos de nuestra vida de antes, hay personas que piensan que antes eran grandes pecadores porque eran drogadictos o ladrones o cosas así, pero no se trata de magnificar ni de minimizar nuestros pecados de antes, porque hay todo tipo de conversiones. Hay conversiones más dramáticas o más espectaculares y otras más tranquilas, y ninguna de ellas vale menos que otras. Es decir, quizás tú pienses que tu testimonio, por ejemplo, yo me convertí a los 11 años, ¿qué voy a decir yo de mi vida antes de conocer a Cristo a los 11 años? Ah, que yo iba a la escuela como cualquier niño y la gente ya, oh, ¿y qué? Qué aburrido, ¿no? Pero es bueno que la gente vea que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. No necesariamente un cambio tan visible por fuera, pero quizás por dentro sí. Y eso también es importante y es válido. Tenemos que hablarles de cómo fue nuestra experiencia de arrepentirnos. Si estamos diciendo que la respuesta al Evangelio es arrepentimiento y fe en Cristo, pues tenemos que explicarles, había un tiempo en mi vida cuando yo no me había arrepentido todavía, yo no creía en Jesús ni conocía nada sobre él, y después pues me fui informando, me fui enterando, y al final yo me arrepentí y puse mi confianza en Jesús como mi Salvador. Eso también es importante. Cuando hablamos de cómo es nuestra vida ahora, no se trata de decir, fíjate lo bueno que soy ahora. Porque eso es como volver otra vez a la idea de las obras, ¿no? O el orgullo. Mira lo bueno que soy, pero ser cristiano no es ser bueno, es ser salvo. No hay nadie bueno. Pero la diferencia no es que ahora seamos mejores personas que antes. Ojalá que lo seamos, ¿no? Porque tiene que haber un cambio de vida también en nosotros. Pero el mensaje no es lo bueno que yo soy, es lo bueno que el Señor ha sido y sigue siendo cada día en mi vida, ¿no? Que la gente pueda ver eso. Y luego tenemos que explicarles cómo ellos también pueden experimentar esa misma salvación que nosotros hemos experimentado, ¿no? Y bueno, para terminar, sigamos orando, pensando en todo lo que hemos visto en estas cuatro preguntas. El tema hoy ha sido cómo compartir vuestro testimonio personal con la gente, ¿no? Hemos visto qué es el testimonio, ¿no? No es igual que evangelizar y tal. Hemos visto por qué es bueno compartir el testimonio, aunque no sea lo mismo que evangelizar. Hemos visto cómo hacerlo. Y para terminar, pues estas cuatro frases, ¿no? Sigue tú y yo orando por un corazón de amor por la gente. Sigamos orando que el Señor nos abra puertas para el Evangelio. Sigamos orando por las personas alrededor de nosotros que tanto necesitan a Jesús en sus vidas. Y luego, un consejo así práctico, la idea de escribir nuestro testimonio en el móvil o en el portátil o en un papel, escribirlo, cómo fue nuestro caso de llegar a conocer al Señor. Y luego buscar a alguien esta semana con quien pudiéramos compartir eso. O sea, escribirlo, memorizarlo un poco, saber lo que yo diría si tuviera la oportunidad de hablar y después ir buscando a alguien, pero de forma natural, de compartir mi testimonio con esa persona durante la semana, ¿no? Y ya está. 30 minutos. Por fin. Preguntas y dudas sobre este tema de hoy. No, no, no. Cuando decimos preguntas y dudas, son preguntas o dudas. Es decir, no tanto comentarios o lo que yo pienso, sino es una oportunidad, si hay algo que no haya quedado muy claro, pues que podáis preguntar o dudas, ¿no? No es por coartar, sois libres, pero ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre todo esto? Arnulfo. Bueno, gracias. La pregunta es sobre la palabra pecador y que aquí en España, dice Arnulfo, no es fácil decirle a alguien la palabra pecador. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esta pregunta salió más o menos la semana pasada, o una pregunta muy parecida. Entonces, lo importante no es la palabra pecador. Lo importante es transmitir la idea detrás de esa palabra, ¿no? Si podemos buscar otras palabras más fáciles de entender para la gente, o menos ofensivas, o lo que sea, no es malo, es bueno. Pero tiene que ser una palabra que más o menos signifique lo mismo que pecador. Es decir, y además, aparte que no es el tema de hoy es cómo compartir nuestro testimonio, más que evangelizar. Pero hay muchas formas de comunicar la idea del pecado, ¿no? Lo hemos hablado en la playa, alguna vez en la playa lo hemos comentado. Podemos usar la ley de Dios y hacerles ver que los dos más grandes mandamientos son amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sin tener que decir pecador, la gente honesta se da cuenta de que no son capaces de amar a Dios así, ni tampoco son capaces de amar a su prójimo como se aman a sí mismos, porque somos egoístas. Entonces, hay formas, ¿no?, de transmitir la necesidad espiritual sin tener que parecer acusando a la gente de ser grandes pecadores o algo así. La Biblia habla de rebeldía, habla de que queremos ser independientes de Dios y vivir nuestras vidas sin tener que tener a Dios en cuenta. Hay muchas formas de ayudar a la gente suavemente a verse un poquito más como necesitados de Jesús, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Frank. Bueno, ya no sé si habéis oído. La pregunta es más o menos, dado el hecho de que existen leyes en España que prohíben repartir folletos o hacer una serie de cosas, que a lo mejor nos gustaría hacer como iglesia, como creyentes, pero la ley dice que no, ¿y qué hacemos, ¿no? Entonces yo diría varias cosas. Por supuesto, si tenemos que escoger entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, nos quedamos con obedecer a Dios, evidentemente, ¿no? Pero en segundo lugar, la Biblia misma nos enseña a obedecer las leyes humanas siempre y cuando no implique una traición al Señor. Y entonces, para mí, el hecho de que haya una ley prohibiendo repartir folletos de cierta forma no me obliga a desobedecer la ley, porque Dios no me ha obligado a tener que repartir folletos. Me ha obligado a hablar de Jesús a la gente. Y si la ley me limita, ¿cómo lo puedo hacer? Pues me puedo adaptar a la ley y hacerlo de una manera legal. Es decir, siempre se puede buscar primero formas legales, porque así estamos cumpliendo la gran comisión de evangelizar, pero también estamos cumpliendo otro mandato bíblico de cumplir la ley del país donde estamos. Quizás en algún momento puntual tengamos que decidir, pues en este punto no vamos a cumplir la ley, porque aquí sí están intentando prohibirnos evangelizar en absoluto, pero tenemos que evangelizar. Entonces llega un momento, como en la iglesia perseguida, en países musulmanes o comunistas, donde evangelizar de cualquier forma es ilegal, los creyentes que viven ahí sí tienen que infringir la ley, porque si no, no pueden evangelizar de ninguna manera. Pero nosotros no estamos en esa situación, porque nosotros tenemos muchas opciones todavía sobre evangelizar sin tener que ir en contra de la ley, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, pero por ejemplo, es cierto lo que dices, y además es importante, aquí tenemos una constitución, aparte de las leyes puntuales, hay una constitución española que protege la libertad de expresión hasta cierto punto y protege la libertad de conciencia y, bueno, una serie de libertades, ¿no? Entonces, mucho depende de que tengamos la suficiente cabeza y sabiduría para cumplir la Constitución con un poco de sentido común. Por ejemplo, yo puedo estar paseando por el Parque de las Estaciones y entonces me puedo acercar a una persona, a un grupo de jóvenes, y sin molestarles puedo hacerles una pregunta y ver si tienen interés en hablar de Jesús o no. Ahora, si yo no soy sabio y empiezo a gritar a la gente y amenazar a la gente con el infierno y armar un escándalo y la gente ya no puede pasear tranquilamente por mi culpa, entonces yo creo que lo que cambia es la diferencia entre actuar con sabiduría y actuar totalmente sin sabiduría. Tenemos que ser sabios. Sí, tenemos que evangelizar. Sí, tenemos que evangelizar a gente que no conocemos incluso. Pero tenemos que pensar bien y orar sobre cómo hacerlo sin causar problemas innecesarios, ¿no? Con la policía o con la gente o con denuncias o lo que sea, ¿no? Entonces, la ley me da derecho a expresar mi fe, pero siempre y cuando esté cumpliendo un mínimo de comportamiento cívico aceptable, ¿no? Es buscar el equilibrio, ¿no? ¿Hay alguna última pregunta? Hombre, si alguien te hace una pregunta directa, tienes que decir la verdad, porque si no, es como si quisieras esconder la verdad o como si te avergonzara ser evangélica o algo así. Es decir, si nos hacen la pregunta directa, oye, ¿tú eres evangélica o tú eres evangélico? Pues si lo somos, yo creo que ahí ya no hay remedio. Hay que decir sí porque hay que decir la verdad. Ahora, cuando nosotros iniciamos la conversación, creo que nosotros mismos no nos interesa identificarnos de forma eclesial o religiosa. Ahora, si ellos al final nos lo preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que decir la verdad? O podemos decir, sí, pero, lo soy, pero, escucha. Y seguir hablando, o sea, pero no estoy vendiendo una iglesia, no estoy vendiendo una religión. Simplemente mi única intención es compartir contigo acerca de Jesús, nada más. O sea, que eso no depende de ninguna iglesia. Aunque no fuera evangélica, aunque no fuera de ninguna iglesia, el mensaje seguiría siendo el mensaje que es. Es decir, sí tenemos que intentar no identificar nuestro mensaje con una iglesia en particular o con una religión en particular, porque enseguida salen los prejuicios y no, ya nos están viendo en su casilla de religiosos y eso ya es como un prejuicio y ya no quieren seguir hablando. Por eso nosotros debemos intentar no presentar a Jesús como una religión o como una iglesia. Ahora, si alguien te pregunta directamente, no vas a decir que no, porque no es mentira. Y entonces ya, oye, me has mentido, ¿y por qué? Y tal. Entonces, pues eso. La última, Trani. Yo creo que Trani dice, decir que somos cristianos, ¿no? Y queremos hablarles del evangelio, aunque incluso la palabra evangelio hay que explicarlo, hay que simplificar las palabras lo más posible. Evangelio quiere decir buena noticia, tengo una buena noticia que compartir contigo. No hace falta que nos identifiquemos. Yo creo que lo que tenemos que trabajar más en casa primero, antes de salir a la calle, es y hacer como clases en la iglesia de formación para que tengamos ideas buenas, ¿no? De cómo abordar a la gente. Por ejemplo, yo creo que una buena pregunta para hacerle a cualquier persona es, oye, perdona, ¿alguna vez te han explicado acerca de Jesús? Oye, ¿alguna vez te han explicado acerca de Jesús? ¿Qué? Pues sí, porque me creí en la Iglesia Católica y tal. Ya, pero, o sea, y a partir de ahí, entrar un poco con el Evangelio. Estamos hablando de Jesús, de Jesús, de Jesús. No estamos hablando de religión o lo que sea, ¿no? ¿Vale?